Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo te aseguro que vamos a poner las calles de este país, lo vamos a poner en marcha con un montón de gente, la gente que tiene insomnio, que intenta dormir, y también desde su situación te aseguro que ponen las calles, y la gente que está trabajando en una fábrica, en un coche, que está haciendo sus cositas en casa para adelantar trabajo. En definitiva, somos un montón de gente que pone las calles y que levanta el país a estas horas de la madrugada. Bueno, a partir de ahora puede pasar cualquier cosa en este programa. Lo único que te aseguro es que la primera historia que te cuento siempre es una historia positiva. Una calle que te invita a reflexionar y a ver la vida con un color mucho más brillante. Vamos con una noticia que realmente a mí personalmente me ha puesto de muy buen humor cuando lo he leído. En España, ya sabes que la planificación familiar ha llegado ya a unos límites en que apenas llegamos a un hijo por mujer. Antes de tener descendencia, pensamos en todo. Que si el dinero, que si la casa, yo qué sé, que si el coche, también la gente piensa en el coche, que si vivimos cerca de un buen colegio. Y quizá por eso me ha emocionado encontrar en la prensa la historia de un matrimonio cuya única preocupación es ver si le llega por fin la niña. En el intento van ya por 13 churumbeles. Tienen 13 hijos, 13 varones. Todos niños. Que ya hay que tener mala suerte para tener 13 hijos y que los 13 sean chicos. Bueno, pues la pareja lleva 20 años intentándolo. Y la muchacha parece que no. Que es que no quiere venir, que no aparece, que está por ahí dando vueltas todavía en el cielo y que no quiere bajar para acá. Así que imagínate cómo está este matrimonio. Total, que el hijo mayor ya tiene 18 años y el pequeño apenas un mes de vida. Y claro, en esta casa tienen la habitación rosa que nadie puede entrar y todas las demás son azules. Y esto es lo que hay. Como al casarse llegaron al acuerdo de que los niños les pondría el nombre el padre y a las niñas se lo pondría la madre, resulta que los 13 tienen nombres de futbolistas brasileños. Que si uno se llama Robson, que si otro se llama Ronaldo, otro Rivaldo, hay uno que se llama incluso Riquelme. Bueno, pero espérate, porque es que no solamente eso, es que el hombre se ha montado su propio equipo de fútbol y cada domingo los hermanos juegan una pachanguita contra los jóvenes del pueblo. La pareja dice que cada vez viven más apretados, que la habitación rosa no la va a pisar nadie hasta que venga la niña, y no van a desistir, o sea que van a seguir sin televisión. Hasta que llegue la niña, seguirán llegando vástagos a la familia Cruz Silva. Nuestro abrazo a la familia Cruz Silva, que seguramente alguno que otro estará poniendo calles hasta ahora. Son las 4 y 7, una hora menos en Canarias. Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y tú ya tienes la parejita.
Claro, a mí todo el mundo me decía, qué suerte, qué bien lo has hecho, que te ha salido un niño y luego una niña, porque no llegan a ese extremo, pero conozco a más de una pareja que han llegado al cuarto aquí en España solo por tener a la niña.
Yo tengo también unos amigos que tienen cuatro niñas y ahora por fin están esperando, están de 4 meses el bebé,
claro,
el niño.
Claro, es que todos queremos lo que no tenemos.
Claro, pues es que, pero es la vida, es lo bonito de la vida, es lo que viene. De todas formas, a ti también lo que te ha traído hoy son las botas de agua, que ya has venido con botas de agua.
Mira, yo me he levantado hoy por la tarde y estaba jarreando en mi casa y he dicho, nada, yo ya saco las botas.
Pero bueno, entonces,
yo ya sé que ha terminado. Mira, yo cuando me noto los pies frío, sé que ha terminado el verano y estamos a 27 de agosto.
Madre mía.
Ya saco las botas y punto.
Pero este fin de semana dicen que va a venir calor, ahora le preguntamos
sí,
a Fran.
Sí, que vuelve el buen tiempo.
Vale. Tenemos un montón de cosas para nuestros ponedores.
Muchas, como siempre te voy a contar en esta hora algunas noticias curiosas que hemos conocido. Por ejemplo, tú sabes que sigue estando de moda eso de los matrimonios de conveniencia.
Sí.
Entre nacionales, pues a la policía le da igual, no se mete, ellos sabrán lo que hacen si te quieres casar con uno que no conoces. Pero el problema es cuando esos casamientos tienen como fin conseguir los papeles.
Claro.
Aquí cambia la cosa,
claro.
Y ahora te lo vamos a contar a esta hora. También vamos a hablar de regresos a la rutina y de ese estrés que genera. Por un lado, nos enteraremos que el síndrome postvacacional no solo lo sufrimos nosotros, sino también aquel que tiene mascotas.
Claro.
que si el perro, el gato, todos están más estresados. Venimos de vacaciones y, bueno, nos sentimos raros. Sabremos cómo es esto en un momento. Y luego, para volver a organizarnos bien el día a día, pues el llevar bien el regreso a las responsabilidades, tenemos el manual de supervivencia jurídica. ¿De qué se trata? Para esto hablaremos con Legalitas, que nos lo van a dejar clarito, clarito.
Perfecto, un montón de historias, un montón de música, un montón de llamadas con nuestros ponedores, el equipo de la gente que pone en marcha el país y también la información del tiempo. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Parece que hoy tocará sacar las botas del armario. Va a llover y mucho. Veremos lluvias en casi toda la península, menos en Murcia, donde en principio no va a llover, pero soplará el viento desde el oeste. También encontraremos bastantes tormentas, así que los que vayamos a coger el coche tendremos que extremar las precauciones, porque las carreteras en estas fechas están particularmente resbaladizas. En Canarias y Baleares también lloverá y las temperaturas se desplomarán en toda España.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias.
Es Pulpo que te lo está diciendo, Fran, y tú vienes con la sandalia enseñando
sí,
dedo.
Sí, no, sandalia,
pero
no,
qué bien, llevas la manicura perfecta,
hombre,
¿eh?
Por supuesto, es que yo todos los meses...
Pintaditas de rosa.
Hacia el día 10 me hago la manicura y luego me pongo brillo. ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué cantidad de cosas!
Los ponedores de calle son el alma del programa Pulpo, lo más importante, y por eso nos gusta que participen. Para ello solo tienen que llamar, contarnos qué hacen a esta hora y sonar también cómo lo hicieron estos.
¡Hola, buenos días! ¡Yujú! El Pulpo de Mirasierra.
Es correcto. Agustín, ¿tú ahora mismo dónde estás?
Yo estoy en mi casa.
¿Y dónde la tienes ubicada? ¿Lo recuerdas?
Creo que sí. Si no he perdido la memoria, en Ibi, provincia de Alicante.
Siempre me ha sido una cosa como de emoción y de arrepentimiento, ¿no? Siempre me he preguntado la gente que compró mi disco, ¿qué ha hecho con ellos? ¿Tú qué has hecho con ellos? Cuéntamelo.
Pues todavía los tengo ahí.
Ahí, sujetando algo, ¿no? Delante de Minareces se está produciendo ahora mismo aquí un tráfico de fosquitos.
Estamos traficando con fosquitos.
Es impresionante. Mi equipo toma fosquitos a las 5:17. Tú, Manuel, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy llegando a Sevilla.
¿Cuánto tiempo llevas conduciendo?
Pues mira, tengo 51 y estoy desde los 21, 30 añitos.
¿Tú cómo crees que tengo que salir en la tercera salida de una rotonda? ¿Desde el carril interno o el carril externo?
Desde el carril interno, por supuesto.
¿Y si salgo en la segunda?
También, también.
¿Y si te la pasas, pues date la vuelta entera a la rotonda, no te pongas a dar marcha atrás? Hay gente que ha estado 25 minutos en la misma rotonda, ¿eh?
Poniendo las calles.
Las historias de nuestros ponedores, de la gente que está al otro lado de la radio trabajando o intentando dormir, pero nosotros siempre estamos con vosotros.
Ellos, los que han llamado, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tenerlo, entra en directo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006. Ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en las redes sociales facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Quiero dar las gracias a todos los ponedores que ayer, nos hicieron, nos ayudaron a conseguir un récord otra vez. 9.024 seguidores ya somos en Twitter, casi 5.000 en nuestra cuenta de Facebook. Estamos funcionando muy bien en las redes sociales. Muchísimas gracias y ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. ¿Y sabes qué? Que juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es un ponedor. Suad Sausi. Buenos días, Pulpo. Por favor, ¿podrías ponerme Bee Gees, Massachusetts? Sed felices y buenos días a todos.
I must go home. Let's go.
Preciosa canción de los Bee Gees. Tienes en nuestra cuenta de Twitter el videoclip de esta canción con una actuación muy buena de los Bee Gees. Te invito a que lo veas. Y decirte que son las 4:14 de la mañana, las 3:14 de la mañana en las Islas Canarias, que estamos en directo poniendo las calles y que cada año por estas fechas pues toca hablar del síndrome postvacacional. Y es que no son pocos los que lo están sufriendo ahora mismo, pero sorprendentemente algunos lo sufren mucho más que otros. Y Fran Baliño nos cuenta quiénes son.
A nadie le gusta volver a la rutina.
Es una lata el trabajar.
El síndrome postvacacional nos está afectando a todos. Estamos cansados, apáticos o tenemos problemas para dormir. Pero tenemos un país que levantar, así que no vale lamentarse. Entre otras cosas porque son muchos los psicólogos que afirman que esto del síndrome postvacacional no existe. Esteban Cañavares, del Colegio de Psicólogos de Madrid, es uno de ellos.
El síndrome postvacacional es un invento creado entre psicólogos y periodistas, ¿eh? Por nuestro afán de estar siempre en la brecha, de tener algo que contar. Solamente se puede hablar de síndrome postvacacional para aquellas personas que sean víctimas de acoso laboral en el trabajo.
Esto hay que mirarlo por el lado bueno. Si es algo que nos hemos inventado los periodistas, no tiene sentido sufrirlo. Las que sí lo sufren, y mucho, son nuestras mascotas. Elena Cordón, de AnimalClan.com, nos explica los síntomas.
Para empezar, lo más característico en este tipo de depresión es alteraciones en el estado de ánimo, ¿vale? Lo vamos a notar pues más decaído, más apático, incluso puede que haya perdido interés pues por actividades que antes le gustaban. Pues igual ya no le apetece jugar o ya no quiere salir.
Este estrés y desánimo provoca en muchos casos alteraciones que pueden suponer un verdadero problema.
Alteraciones fisiológicas como, por ejemplo, pues que ya no quiere comer o que tiene problemas con el control de esfínteres. ¿Sabes? Que hace pis en lugares donde no debe, cuando nunca tiene ningún problema.
Y tú los tienes que limpiar. Y a lo mejor la solución es tan fácil como pasar un poco más de tiempo con ellos.
También, por supuesto, le afectará pues que no está con su dueña, pues con quien tiene costumbre de estar y que también pues le echa de menos, incluso que tiene pues un poquito de ansiedad por separación.
¿Pero por qué les afecta tanto a los animales esto del síndrome postvacacional?
Ellos no son capaces de diferenciar, de precisar la diferencia entre periodo de trabajo y vacacional. Entonces vienen de un periodo en el que han tenido pues una rutina muy diferente, que además les gusta mucho más, han tenido mucho más tiempo con su dueño, probablemente pues nos hemos llevado a dar largos paseos, hemos jugado mucho más con ellos, se han ido pues por ahí de excursión. Entonces, de repente, tienen este cambio brusco, un cambio que no les gusta nada porque pasan mucho más tiempo solos, a jugar mucho menos tiempo con ellos. Entonces ellos ese cambio entre periodo de trabajo y vacacional pues no lo procesan, pero además es que hacerlo de forma brusca todavía pues se lo empeora.
Cualquiera que nos esté escuchando pensará que estamos hablando exclusivamente de perros, pero no son los que peor lo pasan.
Pues en el caso de los perros, que suelen ser los animales que más nos llevamos de vacaciones porque son más adaptables, pues te comento pues que sí, depende un poco del carácter. Pero, por ejemplo, los gatos, que a lo mejor sería la segunda opción, como la segunda mascota más común, se ven mucho más afectados por el cambio de entorno, son bastante más sensibles. Entonces es como más raro encontrar un gato que te acepte bien todo el estrés relacionado con un viaje y con irse a otra casa o a otro entorno.
Eso sí, un periquito, un hámster o una tortuga, pues probablemente ni se darán cuenta de que han estado de vacaciones.
La tortuga, fíjate que realmente como tiene un entorno, como un microclima más pequeño, a lo mejor no ni siquiera procesa que ha tenido un cambio de localización tan grande, con que tenga sus cositas, su agua, su tierra, su comida, con eso ya es suficiente.
¿Y cómo podemos minimizar el sufrimiento de nuestras mascotas?
Si nos es posible, lo ideal es hacer este cambio de hábitos de forma periódica, que volamos unos días antes y vayamos habituando al animal. Lo que perseguimos es reducir la cantidad de tiempo que el animal nos va a demandar, porque ahora pasa de estar en un periodo en el que está acostumbrado a estar 24 horas con nosotros. Entonces, no tenemos que hacer de pronto, o sea, abandonar al animal de pronto, pero sí tenemos que continuar planificando juegos y paseos, pero reduciendo la duración de estas sesiones. Entonces, hasta que alcancemos ya lo que sería el horario habitual.
Entonces, el año que viene casi que no me los llevo de vacaciones, ¿no?
Hombre, puede ser una opción. Si tú valoras que a lo mejor al animal no le compensa pasar por todo esto porque se estresa mucho, porque se deprime mucho con el cambio de rutina, sí puede ser una buena opción pues que busques una residencia o una persona con quien tenga confianza, que te lo pueda cuidar.
Porque, aunque no nos puedan contar sus cosas, los animales tienen sentimientos, y muchos.
Claro, de hecho, es la razón principal por la que los queremos, que queremos que formen parte de nuestra vida, es porque compartimos esa sensibilidad, somos capaces de entendernos de algún modo.
¿Quién sabe? Igual pasar un tiempo con nuestras mascotas también nos ayuda a nosotros a superar el síndrome postvacacional.
Las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Antonio nos está siguiendo, gracias por escucharnos. Enseguida vamos a leer mensajes que nos llegan desde facebook.com/poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 20, 3 y 20 en Canarias.
Carlos Girón nos escribe en Facebook, Pulpo. Buenos días, ponedores. El sábado me reí mucho con El Pulpo y los del grupo Risa. Por cierto, precioso libro de fotos antiguas en máquina.
Qué bueno.
Justo Eguren, buenas. Los dedos tengo ya gastados con las teclas. A Bepa, ¿cuándo saludáis a uno? Que llevo ya por caridad y por favor. 3 o 4 mensajes para recibir mi diploma. Quillo, decirme hola. Bueno, justo, pues te decimos hola, pero lo del diploma...
Hay que llamar por teléfono, 950-6006. Hay que entrar en antena y decirnos qué estás haciendo ahora.
Jesús Manuel Nieto, hola, escucho vuestro programa todas las noches hasta que me vence el sueño. Quería felicitaros por los contenidos tan interesantes que tenéis. La verdad es que es un programa muy ameno. Como no puedo llamaros por teléfono, me gustaría si pudierais mandarme el diploma. Lo mismo, le decimos mismo. A Jesús Manuel, ¿verdad?
950-6006, gratuito además.
Y Manuel Magistris, fenomenal programa. Un abrazo para ti también, Bea. Un beso, Manuel.
Gracias, qué bien. Bueno, te lo recogen. Versión de Mark Almond de ese The Days of a Pearl Spencer del año 92. Estamos poniendo las calles en COPE, las 4:24, hora menos en Canarias. Es hora de repasar esas noticias que sabemos que te interesan y que por ahí no te las van a contar. Así que, ponedores, escuchemos a Beatriz Calderón.
Comenzamos con la red social Twitter, Pulpo, porque tenemos novedades. A partir del 19 de septiembre va a excluir a los contenidos multimedia de ese límite de 140 caracteres que a muchos les tiene locos. Ni fotos, ni vídeos, ni GIF, ni tampoco las encuestas van a consumir caracteres como si estaba ocurriendo hasta ahora. Las menciones de los usuarios en las respuestas tampoco van a contar. Twitter reconoce que este es su mayor cambio realizado en los últimos tiempos. Y oye, Pulpo, es que qué menos que 140 caracteres para poder decir algo. Es que se agotan en nada.
Claro, pero también la magia era de Twitter era esa, ¿no? Poder decir mucho en muy poquitas palabras.
Bueno, sí, ahora para decirlo vas a tener los 140 caracteres, pero el vídeo que cuelgues no te va a comer.
Eso está muy bien.
No te va a comer esa parte.
Eso está muy
de todo
bien.
Modo, lleva razón, porque en Instagram, que no existe el límite, hay gente que se clava cada ladrillo.
Yo es que ni lo leo.
Tremendo.
Yo ahí lo leo.
Bueno, en Madrid y Toledo han sido detenidas 29 personas por realizar, escucha bien, matrimonios de conveniencia. Que esto se sigue estirando, ¿eh? Mm. La operación se ha llamado Faraón, nombre para el que los investigadores tampoco es que se hayan roto la cabeza. Los casamientos se producían entre ciudadanos de origen egipcio que se encontraban en situación irregular en España y mujeres españolas. Aunque el cine ha tratado este tipo de delitos desde el punto de vista romántico, ya sabes, la pareja finalmente acababa realmente enamorada, que eso no se da casi
eso es
nunca.
Muy rarito.
Lo cierto es que la policía está obligada a perseguirlo.
Llevamos a cabo una investigación de inmigrantes ilegales que se casan para conseguir el permiso de residencia. La orden viene de arriba.
Así es, el gobierno no quiere que esta práctica se convierta en un coladero, aunque entre los protagonistas nos encontramos todo tipo de casos. Tú me dirás qué daño hace una mujer que ve en el negocio el modo de realizar un sueño.
Claro que sí, decías tú que no podía.
Toda la vida me ha hecho ilusión casarme. Y ahora que creía que ya no iba a hacerlo, aparece este chico. ¿Qué más da que sea por interés? Yo quiero saber qué se siente. Quiero traje de novia, fotos, arroz cuando salgamos.
Vicenta, que se la está jugando. Si la pillan es un delito.
Pero si yo no estoy haciendo nada malo, al revés. Ayuda a Néstor.
Pero él no te da nada a cambio.
Por supuesto que sí, su cariño. Ah, y 5.000 euros, claro, lo que se paga en estos casos.
Bueno, en este caso de ahora eran 13.000 los euros que se pagaban. Los tiempos han cambiado, Pulpo. Y el cariño, ¿eh? Eso seguro, que
hombre,
también lo daban.
Madre mía.
Pues tú imagínate, tú te casarías por...
Yo no.
A ti te dicen, te doy 13.000 euros y
no,
te casas conmigo.
No, yo paso de esas cosas, del dinero, por el amor y esas cosas. Yo he tenido muy malas experiencias con eso, vea. Yo no quiero...
El amor por un lado y el dinero por otro.
Correcto.
Si eres un poco friki, estoy segura de que te gusta la serie Juego de Tronos, pero ya si eres muy friki, tu sueño seguro es participar como extra en algún capítulo. En estos días se está realizando el casting para la próxima temporada en la localidad de Malpartida, en Cáceres. Más de 4.000 personas desafiaban ayer a la lluvia para estar entre los elegidos. El primer filtro lo han pasado 3.000, 2.400 hombres y 600 mujeres. Requisitos, no tener tatuajes, ni aparato dental, ni un corte de pelo moderno con mechas, o sea que tú no vales, Pulpo. Se valora también una buena forma física, ya que la mayoría tendrán que hacer de soldados. Los afortunados, además de poder contarle a sus nietos que participaron en la serie, pues cobrarán 54 euros netos por cada día de rodaje. Y mucho cuidadito si eres jubilado, que luego llega Hacienda con las rebajas, porque como cobres esos 54 euros, te pegan el palo.
Sí.
Bueno, todo listo, como ves, para que se ponga en marcha esa séptima temporada. Y no sé si sabrías decirme qué cosas salvarías si se declarara un fuego en tu vivienda.
Pues alguna que otra foto, el jamón y...
Hombre, jamón. Si puedes comprar otro.
Ya, pero
tienen
jamón
que ser
no
cosas
tengo.
Que no puedas reemplazar. Jamón no tiene.
Y la foto y el vídeo, los vídeos de mi hija.
Y vídeos de tu hija, sí. ¿Verdad? Bueno, esta es una pregunta difícil. Pero James Altucher no se vio en esta tesitura, aunque decidió romper con todo. Este millonario excéntrico decidió un buen día que no necesitaba todo lo que tenía para vivir. Salió de su casa con 15 cosas. Hay más de uno que ha salido también de su casa, sí, porque no le han dejado coger más. Bueno, 3 camisetas, 3 pantalones, 2 calzoncillos, 2 pares de calcetines, 2 de zapatos, una bolsa de plástico con $4.000 en billetes de 2... un portátil y su iPad. Estas son todas las cosas que necesita el hombre para vivir. A mí me falta un poco de ropa, pero bueno, cada uno sabe lo que necesita. Yo si tengo que salir con las 25 botas que tengo.
Y con la tarjeta de Zara.
Sí, te digo que ahora vive de gorrón en sofás de amigos. A mí esta gente me hace mucha gracia. Yo soy muy moderno, yo he roto con todo. Y luego vives en el sofá del amigo.
Y estás completamente tirado todo el día.
Y en apartamentos que alquila en Airbnb. A ver qué hace cuando se le acabe el dinero.
Madre mía.
Sigue como escritor, ¿eh? Lo mismo le da pasta lo de la literatura.
Pues seguro que sí.
Bueno, y a Kurt Cobain le pasa como a Elvis, que aún hay muchos que afirman que sigue vivo. La última teoría es que vive en Perú bajo el nombre de Ramiro Saavedra.
Pero bueno, ¿y esto?
Concursante de un show de talentos en el que imitó a la artista estadounidense. La actuación del tal Ramiro fue tan buena que ha desatado los rumores, pero claro, hay un fallo. Cobain era zurdo y Ramiro toca la guitarra con la derecha. Y le han pillado. Nirvana ha contestado al rumor. En Nirvana, el grupo, tiene página en redes sociales y ha contestado al rumor con humor en estas. Ha dicho, es cierto, Kurt está vivo. Necesitaba tiempo para aprender a tocar la guitarra con la mano derecha. Encontrar guitarras zurdas no ha sido nada fácil durante todo este tiempo.
Qué bueno. Y escuchamos a Nirvana, por cierto. Estás escuchando en la cadena COPE Poniendo las Calles, el despertador, primer despertador de la radio antes de Carlos Herrera. A partir de las 6, Herrera está en COPE y doy la bienvenida a Patricia, perdón, a Julio y también a Ana Esguibaz Saiz y 14 seguidores más que tenemos en Twitter. A SPG, a Emórica, a Leiza, a Iola, a Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros.
Tiene una primavera y un jardín. Tiene sonrisa de mujer y entre sus sueños quiere ser como una mariposa que despierta. Y al caminar, sus labios pintaditos de carmín harán a muchos recordar el tiempo que se queda atrás y a muchos olvidar que son maduros. Abelín, Abelín, por fin llegó tu tiempo de vivir y te irás, Abelín, a buscar entre las mieles del amor, sonreír y mirar al pasar. Es algo irresistible para ti, tal vez marcharás a pasar una semana en París. Te arreglarás, te vestirás, serás un buen cliente de boutique. Los años dejarás pasar y un día llorarás quizá. Detrás de la sonrisa de un espejo, te dirá dónde están, Abelín, las horas que pasabas frente a mí. ¿Dónde está, Abelín, todo lo que tú esperabas del amor? Sonreír y mirar al pasar.
¡Qué grande, José Luis Perales! Era el año 86 cuando cantaba esta canción de Abelín y que recordamos hoy en Poniendo las Calles. También él nos hablaba de esta canción cuando estuvo compartiendo con nosotros las primeras horas del día, la pasada temporada, mientras nos presentaba su nuevo disco Calma. 4:34, hora menos en Canarias, con un teléfono gratuito, el 950-6006. Es importante que lo marques para llevarte tu diploma de ponedor de calles. Y ya lo ha marcado Tomás. Le tenemos al otro del teléfono. Tomás, buenos días.
Buenos días o buenas noches para mí.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? Estás trabajando ahora, ¿no?
Claro.
Ajá. ¿A qué hora has empezado, Tomás?
A las 12.
Ajá, ¿y acabas?
A las 7.
¿Dedicándote a qué?
Trabajo en correos, en el turno de noche.
Ajá, ¿y en qué correos?
En Ciudad Real, capital.
¿Eres de los que estás en la base central y luego hay que repartir?
Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real. ¿Y tanto paquetes como cartas? ¿Existen las cartas? Que parece que no.
Es lo que te iba a preguntar, Tomás. Cada vez menos cartas y más paquetes.
Sí, efectivamente. Menos cartas y más paquetes. Pero bueno, pero sigue habiendo, ¿eh? Hay cartas.
¿Habéis tenido que modificar los medios de transporte por todas estas compras que la gente hace y que también elige a correos para la entrega?
Sí, claro, ahora hay los camiones son un poco más grandes que anteriormente, que antiguamente eran, ¿sabes? Uh-huh. Porque ahora viene mucho más paquetería.
¿Y qué es lo que notas que más se manda la gente de un lado a otro?
Pues lo que más ahora mismo aquí en la actualidad, aquí en correos, es la paquetería es lo que da dinero.
O sea, lo que es las compras de internet, las compras de las tiendas y todo eso, ¿no?
Sí, así es. La compra de internet ha subido mucho.
Uh-huh. Me imagino que eso ha sido también un buen momento para la modernización de correos en los últimos años.
Sí, claro, ahora hay más máquinas que clasifican paquetes.
Claro.
O sea, está la cosa, pues eso, claro. Más modernizada, sí.
Uh-huh. ¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona?
Sí, hombre, aquí tengo a gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas.
Uh-huh. Pero me refiero cuando el nombre, el destinatario de una carta.
No.
¿Ya les vas conociendo o no?
Que va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí, para vos. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pero en algún momento sí que tienes que reconocer a quién va dirigida la carta o el paquete.
Hombre, claro, nosotros lo que hacemos aquí cuando recibimos el paquete, pues, por ejemplo, a lo mejor vaya a un pueblo por aquí, a un pueblo cercano aquí de Ciudad Real, por ejemplo, Almagro, que es uno de los más conocidos de aquí,
sí,
de la provincia.
Cierto.
Pues ese paquete pues lo clasificamos en su departamento de Almagro, ¿sabes?
Uh-huh. Y luego van otras furgonetas a repartirlo ya por diferentes localidades, ¿no?
Efectivamente, luego ahora a las 5:30 de la mañana llegan los camiones, que son los que llevan el correo a cada pueblo.
Jolín. Pues sabes una cosa, Tomás, hay un montón de gente de correos por toda España que nos escucha.
Sí.
Pero un montón. Imagino. Recuerdo a un ponedor que estaba en Toledo, que se hacía todos los días Toledo, Cibeles.
Sí.
Pero lo hacía 2 o 3 veces al día. Imagínate también la de paquetería que hay dando vueltas ahora mismo por España, ¿eh?
Mucha. Muchos camiones.
Qué bien, Tomás.
Ahora a las 5 de la mañana nos llega a nosotros uno.
Ajá. ¿Y ya sabes cómo viene de carga o no?
Vendrá hasta arriba, seguro.
Sí. Nos dicen, oye, chicos, ir haciendo hueco que va cargado, ¿no?
Sí. Bueno, hay un programa aquí en Correos que te dice la carga que lleva exactamente el camión, ¿sabes? Pero ahora mismo no te lo puedo decir porque es que no lo sé, ¿sabes?
Qué bien.
Me gusta que me den la sorpresa.
Bueno, Tomás, ¿cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues porque, aparte que soy un ponedor de calles, también soy un fósforo.
Ah, qué bueno. Qué bueno. Ya dicho, pues un poquito antes de la Herrera, aquí ya estamos en COPE, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo escucho toda la noche.
Qué bien, Tomás. Te vamos a hacer el diploma y te lo mandamos, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias, Pulpo.
Que tengáis un buen turno, hermanos.
Venga, igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego, Tomás.
Hasta luego.
Las 4:38, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, como cada día, entre las 4 y las 6 de la mañana, antes de Carlos Herrera en COPE, pues hacemos el primer despertador de la radio. Y muchos en este mes de septiembre pues han vuelto de las vacaciones. Y muchas veces lo hacemos con un montón de problemas en la cabeza y también de complicaciones. Bueno, pues tranquilidad, porque si la comunidad de vecinos, que si el coche, la vuelta al cole, el gimnasio, son preocupaciones para ti, no te preocupes, porque la gente de Legalitas ha creado el manual de supervivencia jurídica. Y hoy pone en las calles con nosotros una de sus responsables, Nuria López. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Fenomenal. ¿Qué tal tú?
Pues la verdad que bien. Lo que pasa es que me hubiese gustado dormir 10 minutos más.
Ay, pero eso nos pasa a todos.
Es verdad. Y encima, mira qué horas tan intempestivas, ¿eh?
Además, de verdad.
Bueno, aquí está Legalitas, aquí está Nuria, en el que nos va a explicar este manual, ¿en qué trámites nos puede llegar a ayudar?
Bueno, pues nos puede ayudar en diversos trámites. Por ejemplo, qué ocurre cuando volvemos al colegio, si tenemos que comprar los uniformes y los libros en el colegio, si podemos hacerlo en otro lugar, qué ocurre también si compro los libros por internet, si me equivoco en algún libro, si lo puedo devolver, si no lo puedo devolver, qué ocurre también en los supuestos de padres divorciados, si le puedo reclamar a mi ex pues esos gastos extras que yo tengo con el inicio escolar. Es decir, un montón unos cuantos temas que hemos intentado solventar pues con este manual.
Pues yo necesito ese manual, porque esto último que acabas de decir me vendría muy bien, porque a mí me reclama por todo sin tener nada, sin tener yo constancia de nada de ello.
Pues te lo damos inmediatamente sin ningún problema.
¡Qué maravilla! Mira, me dice Soraya desde Albacete, que te está escuchando, dice, Pulpo, pregúntale cuánto vale.
Pues en principio es a título gratuito. Legalitas no va a cobrar nada por este manual. Lo ponemos a disposición de los clientes sin ningún tipo de problema.
Ajá. ¿Y entonces exactamente la gente dónde lo puede conseguir?
Pues que nos llame a nosotros al teléfono que tenemos de Legalitas. Uh-huh. Y nosotros se lo facilitamos sin ningún tipo de pega.
¡Qué maravilla, Nuria! A ver, imaginemos que mis vacaciones pues han sido un churro, porque alquilé de repente un apartamento que tenía muy buena pinta y luego realmente me encontré con un zulo que era horrible. ¿Yo puedo reclamar?
Pues evidentemente tendremos que reclamar a través de la empresa que nos ha procedido a alquilar este apartamento. Uh-huh. O este zulo, como tú me dices, si nos lo ha alquilado una empresa. Y evidentemente si ha sido un particular el que nos lo ha alquilado, pues tendremos que hacer la reclamación correspondiente a este particular. Lo que es evidente es que tanto en un caso como en otro habría una publicidad engañosa. Uh-huh. Y como tal podríamos resarcirnos de los daños y perjuicios que se nos hayan irrogado.
Y ahí está Legalitas para echarnos un cable.
Evidentemente.
Vale, y más supuestos. Imaginemos que llego a mi casa después de las vacaciones, Nuria, uh-huh, y resulta que han entrado a robar. Y yo no tenía alarma ni nada. A partir de ahí, ¿cómo tengo que actuar?
Pues inmediatamente llamar a la policía, no tocar absolutamente nada de la vivienda.
¿Por qué?
Y llamar a la policía. Pues porque puede ser que el ladrón, Pulpo, no haya tomado la precaución de ponerse unos guantes y haya huellas dactilares por la vivienda.
Ah.
Esto va a ser fundamental para que la policía pueda hacer su trabajo.
Ah, me parece bien. ¿Y está habiendo muchos robos últimamente?
Pues sí que son frecuentes. Pero ya te digo, lo fundamental en estos casos es no tocar absolutamente nada, mantenernos fuera de la vivienda, llamar a la policía para que se persone inmediatamente un equipo de huellas y, bueno, ver si podemos coger al responsable.
Más preguntas. Nuria López, de Legalitas. Si me apunto, por ejemplo, a un gimnasio durante un año, yo voy y me sale más barato pagar el año y yo cojo y lo pago. Pero de repente me cambian de trabajo y me mandan a otra ciudad. ¿Yo tengo algún derecho o debo seguir en ese gimnasio porque ya he pagado y no me pueden cambiar a la delegación que tengan en otra ciudad o que me devuelvan el dinero de ese año que ya no voy a estar?
Pues en principio, Pulpo, tendremos que mirar las normas de matriculación de ese gimnasio. Si es un gimnasio que tenga delegación en otras ciudades y en las normas existe la posibilidad de utilizar cualquier dependencia de ese gimnasio, pues no habría ningún problema. Podríamos instar el cambio a otra localidad, pero si por el contrario ese gimnasio no tiene sucursal en otra localidad o nos hemos comprometido a mantener el contrato durante ese año, si decidimos abandonar habría un incumplimiento contractual y no podemos hacerlo.
De todas formas, Nuria, no sé, yo muchas veces creo que prevalece sobre los contratos la buena fe de la gente, ¿no?
Bueno, sería cuestión de negociarlo con el gimnasio, pero a las malas, Pulpo, si el gimnasio no quiere, un contrato es un contrato.
¿Y si lloras?
¿Perdón?
¿Y si le lloras?
Bueno, pues eso ya, a lo mejor si le lloras mucho el gimnasio accede a ello. Eso ya dependerá de las lágrimas de cada uno.
Bueno, Nuria, escúchame, ya por último, porque no te quiero entretener, que a lo mejor todavía te da tiempo a dormir un ratito más.
Nada, no te preocupes, es un placer.
Si yo vuelvo de vacaciones y me encuentro con que hay ocupas en mi piso, ¿qué tengo que hacer?
Pues como en el caso anterior, llamar a la policía, pero aquí tendremos un problema o dependerá del tiempo de ocupación. Es decir, si los ocupas acaban de entrar en la vivienda, no han cambiado la cerradura ni nada parecido, yo llamo a la policía se puede personar inmediatamente en el domicilio y puede intentar echarlos. ¿Qué ocurre si los ocupas llevan ya un determinado tiempo en la vivienda? Bueno, pues que la propiedad podrá ser mía, pero esa vivienda ha devenido domicilio de los ocupas, con lo cual tendremos que denunciar, pero nos vemos abocados a un procedimiento judicial y que sea un juez, como medida cautelar o en sentencia, quien les obliga a abandonar el domicilio. Ahí ya la policía no va a poder intervenir.
Es como surrealista, ¿no? Que alguien se cuele en tu propia casa, que tú seas el que pagas el IBI, el que pagas la comunidad y el que corres con todos los gastos, se te cuelan 5 maromos allí y encima tengas que dar explicaciones para que no estén en tu propia casa.
Pero es muy habitual y además te comento un pequeño secreto. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, esto antes era un delito y ahora es un delito leve, con lo cual la pena que se les impone es una multa.
O sea que se está patrocinando, ¿no? Pero sí a lo mejor quitándole hierro a cometer ese delito.
Pues en mi opinión yo creo que es algo que no se debería haber hecho porque, bueno, es que le sale muy barato ocupar una vivienda y además hay auténticas mafias que se dedican incluso a subarrendar, es decir, viviendas de los bancos que ellos saben perfectamente que están vacías, pues comunican a personas que se pueden meter en ellas.
Yo me imagino, Nuria, tú no eres ocupa de nada, ¿no?
No, no, por favor.
Vale, yo me imagino que tenéis que encontrar cada caso de gente que os llama Legalitas, que se os ponen los pelos de punta.
Bueno, Legalitas es un baúl desastre. Si alguna vez hiciéramos un libro, yo creo que nos volvíamos millonarios todos.
¡Qué maravilla! Nuria, prométeme que algún día más volverás a estar con nosotros en Poniendo las Calles.
Desde luego que sí, porque es un auténtico placer.
Muy bien. Que tengas un día estupendo, ¿vale, cielo?
Igualmente, para vosotros.
Hasta luego, Nuria.
Hasta
en
luego,
COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:46 en directo, estamos poniendo las calles en COPE. Hurt74 nos está siguiendo en Twitter y también la Unión Panadera UP. Gracias por estar con nosotros. Bane, la gran Carly Simon en la cadena COPE mientras ponemos las calles. Gracias por escucharnos y gracias también a Pablo y a Jesús, que son dos guardias civiles que nos están escuchando ahora mismo y están protegiéndonos cerca del aeropuerto de Barajas mientras nos están escuchando en su patrulla. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006. Me temo que hay un ponedor o una ponedora. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Soy Joaquín.
¿Por dónde andas, Joaquín?
Sí, pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia.
Ajá, o sea que estás trabajando ahora, ¿no?
Sí, sí, estoy bajando ahora, ya me queda menos para llegar a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
¿Eh?
Tienes voz de cansado.
Sí, ¿no? Me notas cansado, ¿qué va?
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado? Si llevas cuántas horas ya, 7 horas
sí,
casi.
Sí, unas poquillas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué tipo de paquete llevas?
De todo, llevo de todo, lo que piden por ahí por internet.
Es impresionante, lo hablábamos antes con otro ponedor que nos estaba escuchando desde Ciudad Real y él estaba en Correos, Tomás, y decía igual que es impresionante la de paquetería que se mueve con el tema de las compras, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se ha montado ahí un buen negocio esto de internet y tal, y como sale también más económico de precio, pues la gente le hace bastante.
Joaquín, ¿tú notas que haya bajado el coste del envío de las cosas por la fuerte demanda que hay?
Pues no lo noto, ¿eh? Y cada vez más, cada vez la gente compra más por internet, como también es bastante seguro.
Sí, hay plataformas que son, la verdad, que muy seguras, pero ahora el envío de las cosas es como más económico, ¿no? Antes, coger un mensajero y que te llevase una cosa de una punta a otra, yo creo que costaba bastante más dinero.
Sí, la verdad que sí. Yo no sé cómo le han adaptado tanto los costes, pero sí.
Qué bien.
Ha costado bastante.
Qué bien. Pues te vamos a mandar, Joaquín, un diploma que certifica que eres un ponedor de calle, macho.
Vale, muchas gracias.
Tienes que tener cuidado ahora en la carretera, ¿eh?
Vale, claro, siempre.
Bueno, pues cuídate. Venga, mucho.
Gracias, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Son y 51, las 4, hora menos en Canarias, y tenemos todavía un montón de noticias que contarte, de esas que Beatriz Calderón elige para ti, para que estés informado, también de una manera muy especial.
Ya ves, mira, los supermercados Día, que tienen muy enfadado al sector agrario, tras ser denunciados hace unos meses por el bajo precio al que ofertaban el aceite de oliva, poco más de 2 euros el litro, ahora la cadena presume de ello y del récord de ventas que han conseguido, concretamente 8 millones de litros por los que han facturado algo más de 17 millones. Y todo gracias a esa campaña de los preciazos. Bueno, las asociaciones agrarias están que trinan, Pulpo. Insisten en que Día tiene este producto por debajo del coste de producción y alertan de lo que esto supone para el mercado.
Claro.
Lo cierto es que la venta a pérdida, como se conoce a esta práctica, es un delito por competencia desleal. Veremos si las autoridades finalmente toman cartas en el asunto porque están denunciados desde hace meses, ¿eh?
Si está registrado y está algo ilegal, pues nada, en marcha por ellos.
A 2,19 vendían, claro, el litro. Es que y eso parece ser está muy, muy bajo.
Y a ver también qué aceite era, ¿no?
No era virgen extra, pero bueno, claro. Los productores están muy enfadados con este asunto. El primer semáforo de Madrid ha cumplido este año 90 años. ¿Qué te parece?
¿Cuál
90
era?
Primaveras.
¿Dónde está ubicado?
Bueno, pues muy cerquita de donde nos encontramos nosotros.
¿Ah, sí?
Yo paso por él todos los días. Es el que se encuentra en la parte baja de la Gran Vía que conecta con la calle Alcalá, frente al edificio Metrópolis.
¡Ah, qué bonito!
Esa esquina. Bueno, el dispositivo costó 23.850 pesetas de la época, que es una pasada.
Uh-huh.
1926, 23.000 pesetas, imagínate. Su instalación se celebró por todo lo alto. En la prensa se leyeron titulares como faros luminosos que generan el regocijo del público. Me encantan los titulares antiguos,
qué
Pulpo.
Bueno.
Se aseguró que de la inauguración corrió un juergazo de esos que en Madrid son clásicos. Este era otro
qué
de los
bueno.
titulares. Bueno, hasta que se puso el semáforo en esa zona eran los guardias los que regulaban el tráfico. Actualmente en la capital contamos ya con 2.213 intersecciones que están reguladas por semáforos. Esto supone unos 130.000 más o menos. Pero este fue el primero. Y está ubicado, vamos, en un punto estratégico de la ciudad.
Hay municipios en Madrid que yo conozca, por ejemplo, Las Rozas, que no tiene ni un solo semáforo. Las Rozas no tiene ni un solo semáforo.
Yo estaba en Las Rozas, si no lo recuerdo así.
No hay semáforos.
Son todo badenes para que vayas frenando, ¿no?
Y rotondas y mucho ceda al paso.
Pasos de cebra.
Pasos de cebra.
Bueno.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, es curioso, la verdad. Y no hay muchos accidentes ni nada.
No, lo leí el otro día en un periódico local y me llamó también la atención.
Era una noticia curiosa que cuenta el Pulpo.
De esto que pasas por allí no te das cuenta, pero te pones a pasear mentalmente por las calles y dices, es verdad, es que no hay semáforos.
Bueno, no hará falta, es que habrá poco tráfico.
Es que somos muy educados.
Si aquí en Madrid no hay semáforos, nos matamos. Bueno, a todos nos da un poco de miedo mirar la factura de la luz, especialmente en invierno, pero nunca esperas encontrarte lo que vio este ciudadano italiano. En mayo, este hombre decidió dar de baja su contrato al dejar de vivir en la casa en la que había residido pues durante los últimos 10 años. Es común en Italia que al terminar el contrato te manden como una especie de recargo, algo así como ese ajuste de lo que has venido pagando y lo que realmente has gastado.
Sí.
Hombre, es un pequeño palo, pero nunca te esperas lo que recibió Daniele, un sobrecoste de 65.500 51 euros. La compañía le da hasta este domingo para pagar. Y claro, esto supone hipotecarte de por vida. El hombre no da crédito a lo que le ha pasado. Dice que cada mes pagaba entre 150 y 200 euros y que esto, pues ahora es difícil de esperar. El problema es que lo tiene que abonar, ¿eh, Pulpo? Esto es así.
Vaya, gracia.
Esto es así. En Italia las leyes son de esta manera y la compañía de electricidad no ha incurrido en ninguna ilegalidad. Tiene que pagar 65.000 euros. Anda, que podía haber ido dando la mordida cada...
Poquito a poco.
Cada cierto tiempo,
claro,
que anterior 10 años. Bueno,
madre mía.
Que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra vida, aunque muchos reniegan de ellas, es un hecho. Mira, por ejemplo, la realidad virtual. Hasta ahora solo era útil en el sector del ocio, pero va a tener gran repercusión en la medicina. Por ejemplo, ayudará a realizar un diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple y del Parkinson.
¡Qué bueno!
El paciente se va a encontrar inmerso en un entorno virtual en el que llevará a cabo algunas pruebas funcionales. Los médicos lo que van haciendo es modificando esa realidad en la que se encuentra. Registran sus movimientos y ven perfectamente si
bueno.
el diagnóstico es correcto.
Muy bueno.
Y buenas noticias también para nuestra pinacoteca más internacional. Te hablo del Prado. Se ha colado entre los 10 mejores museos del mundo. Concretamente ocupa la séptima posición. Está por delante del Louvre, en París, y del Museo Británico, en Londres. Según la web de viajes TripAdvisor, la lista la lidera el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, seguido del Instituto de Arte de Chicago y del Museo del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Que yo, sinceramente, no conozco el Instituto de Arte de Chicago. No lo conozco, ¿eh?
Pero tiene buena pinta.
Pero que esté por delante del Louvre, no sé yo cómo tiene que ser.
Tiene que ser, vamos, espeluznante.
Bueno, y termino el repaso con la voz de Olivia Newton-John porque la artista australiana no atraviesa un buen momento personal.
¿Qué le
pasa? Al parecer, su hija, Chloe Latanzi, es una obsesa de la cirugía plástica. Labios, pechos, nariz, pómulos, no hay nada de su cuerpo que aún no haya cambiado. De hecho, se estima que ha podido gastarse más de 370.000 euros. Y esto no es por belleza, esto es porque tiene una enfermedad. Quiere convertirse en la muñeca Barbie.
Pues donde esté la belleza natural de una mujer, que se quite cualquier cosa.
Ya, bueno, está bastante perturbada, ¿eh? A esto le tienes que sumar problemas con las drogas que
pues
tiene la chica. Es normal que su madre esté desesperada. Lo ha dicho en una entrevista y dice que está pasando un momento muy difícil y que no sabe cómo ayudar a su propia hija.
Pues escuchándola y reunión, como hacemos nosotros, cuando tenemos aquí alguna historia... Pues
intervención,
del equipo,
¿no?
Nos reunimos después del programa, pues que se reúna con su hija, que hable y que le diga que esto no va bien así. ¿No ves que no ni te reconozco yo cuando vas por la calle?
Qué mal te tienes que sentir, ¿eh?
Oh, pobrecita, pobrecita.
What I